Descanso.
Y has hablado con gente, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, el testimonio de Bumburi, de Enrique Bumburi. No sabía que era aficionado al boxeo. No le pega. No sé por qué, pero no le pega.
Es muy aficionado y además en la época de Héroes del Silencio, cuando iba a hacer Iberia Sumergida, los conciertos, hacía como que peleaba. Y él me cuenta, precisamente por eso, que un amigo suyo, un cocinero mexicano, le dijo algo así como, bueno, cuando quieras hacer el imbécil del boxeador, dímelo primero y te enseño unas clases para que cojas pose y demás. Pero sí, es muy aficionado. De hecho, todo viene por el disco Flamingos, que, bueno, no es sobre boxeo, pero la portada sale él como un boxeador y Perico Fernández está con él en las fotos de promoción. Y, de hecho, en el disco, a lo largo del disco, hay trozos, que es la retransmisión del combate contra Joan Enrique en Barcelona, cuando Perico es campeón del mundo. Y entonces Enrique tenía que estar también, aparte por amistad, claro que sí. Y por la música, que también, bueno, tiene más canciones que hablan de boxeo, como el boxeador, de un disco más
13
más
de anterior. Julio, día de San Antonio, fue la pelea, y eso, porque lo sabe Jaime, era el santo de mi madre, y estaba previsto que fuéramos a cenar mi padre y madre, mis tíos y yo les dije, joder, yo no sé cómo decirlo, pero yo no voy a ir a la cena. Y lo atendió mi madre, dice, vete.
¿Y no fue usted?
No, claro, fui a ver la pelea, pues empezaba a las 11 de la noche la velada. Claro, era una cena de esas que luego, fiesta, claro. San Antonio, 13 de junio, además, no se me olvida, ¿no?
San Antonio en la Florida.
68, ¿no? Fue el 68, claro. Lleno no es lleno, había la gente, sí. Es que entonces veía gente en las escaleras.
Claro.
Que ahora ya no se ve. No, ya se ve el tifus, lo que entraba así.
Ya, por seguridad, ahora
es
mismo
que las
no
escaleras,
puede.
El colegio de deportes lleno, yo lo vi arriba, claro. Y me acuerdo de envidia ver a Vadillo y Alcántara, que estaban sí. Ahí en sillas de ring, estos estupendos. Y estaba el padre de esta mujer que es tan famosa, José Luis, el padre era...
Sí, Martín Berrocal.
Martín Berrocal. El padre de Vicky. Martín Berrocal. Joder, todo lo que fue promotor de boxeo. Sí.
Tony Leblanc. Sí, Tony de ver a Tony Leblanc, joder, todo eso era los que iban allí...
El todo Madrid, que decía,
sí,
¿no?
El todo de verdad. Y otra pelea que vimos por la tele que fue muy, muy importante fue la de Urtain con Cooper, con el campeón inglés. Sí. O sea, fue, paralizó España, ¿eh? Salió un primer asalto, joder, maravilloso Urtain, y luego Cooper, era mucho Cooper, el frutero de Liverpool.
Exacto.
Madre mía.
El que derribó
la
a...
La que tú viste aquí, me parece que fue la de Peter Bailán, en el Palacio de los Deportes.
Ese fue, ese, el mayor, ese... Eso no lo decía mucho Alfredo Rolaño.
¿Te acuerdas que decían que estaba comprada la pelea?
Joder, comprada.
Lo tiró a Urtain de un puñetazo tremendo.
Sí. Carlos, estamos dando pistas para el segundo libro, ¿eh? Sí. De boxeo, quiero decir.
Si la gente quiere, yo hago una segunda parte. Sí.
Claro. Desde luego contenido hay, ¿eh?
No, y Galiana, menudas peleas hizo Galiana.
Ah, y luego lo que hablábamos, ¿verdad? Que son todos tienen sus historias, que es lo bonito, ¿verdad?
Es, y además, historias cruzadas, que me parece muy interesante eso, ¿no? Como, por ejemplo, encontrarte la historia de Perico Fernández cuando va a pelear contra Monsarín. Resulta que va con él Dundún Pacheco. Sí. Dundún Pacheco, esto me lo contaba él, ¿no? Que estaba en la esquina y cuando... Perico no podía más, el otro insultándole, luego se arrepintió, y ahí está también este combate de Dundún Pacheco contra Perico Fernández, sí. Que tuvieron que ser escoltados por la policía porque era un combate que la gente, en lugar de decir que era tongo, decían que se besen.
Sí, que era muy típico también.
Oye, Carlos, pues muchas gracias por venir. Carlos Ochavázquez, da un gancho de la gloria, lo disfrutaremos, lo leeremos con mucho cariño y esperemos que la
gente. ¿Y dónde
lo
puede comprar,
en la librería.
Pues
en la página de FM, que es EME.com.
Y en libros deportivos, tú preguntas en una librería, libros deportivos. Hay muchos libros.
Y en cualquier librería, grandes superficies, FNAC, Corte Inglés y demás.
A un gancho de la gloria. Que vaya muy bien el libro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, director. Gracias, Jaime. Hasta la semana que viene. Estamos a punto de seguirnos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¿Y ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida. A la una en punto de la tarde empieza el tiempo de juego, 12 horas de radio, continua, con el deporte como gran protagonista. Así que, como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Gracias, un placer, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy estamos hablando del absentismo laboral. Y honestamente te pido que te pongas la mano en el corazón y que me digas si te has llegado a escaquear alguna vez de ir a currar. O si conoces a alguien que lo haga. Y las excusas, por ejemplo, que se han dado. Ya sabes, te he lanzado la pregunta y también te quiero preguntar si has echado en falta alguna vez algún compañero hoy, por ejemplo, en tu empresa. Y a lo largo de la semana, a lo mejor, claro, igual no es nada raro que te haya pasado, porque resulta que los españoles, y ahí va el dato, cada vez faltamos más en el trabajo. Mira, el absentismo laboral se ha disparado en los últimos años en nuestro país. Resulta que hay 1.200.000 personas que faltan todos los días al trabajo en nuestro país. Claro, es que eso supone un 7,2% del total de trabajadores en España. Pero claro, la OCDE está manejando cifras que en algunos casos llegan al 15%. Y claro, eso es una barbaridad. Es una barbaridad para que te hagas una idea, ya que de cada 600 trabajadores, 90 no acuden a su puesto de trabajo cada día. Y todavía son más si hablamos de lunes. Los lunes es un día que llama muchísimo la atención. Es el día de la semana en el que más se dispara el absentismo, con más de 1.500.000 de personas de media que no acuden a su puesto de trabajo. Ahí están las cifras. Pero claro, yo me pregunto, ¿todo esto por qué sucede? ¿Esto por qué está pasando? ¿Por qué cada vez hay más casos de absentismo laboral? Pues vamos a analizarlo poco a poco aquí en nuestro temazo tras el partidazo de hoy. Porque, claro, esto no solamente es un problema grave para la empresa, lo es también para la productividad de nuestro país. Y, por tanto, hay que analizar y también reflexionar sobre este asunto para intentar darle la vuelta entre todos. Mira, Juan Pablo Riesgo es economista. Juan Pablo Riesgo fue durante 3 años secretario de Estado de Empleo en el gobierno de Mariano Rajoy y hoy, por ejemplo, es socio responsable de People Advisory Services de Ernst & Young. Y además es un profesor de economía en la Universidad Francisco de Vitoria. Y aquí está como un campeón poniendo las calles con nosotros. Juan Pablo, es un placer. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes.
Muchas gracias. Juan Pablo, vamos a empezar, si te parece, por lo más básico. ¿Qué se considera realmente absentismo y, sobre todo, cómo se analiza?
Bueno, absentismo es la ausencia de un trabajador cuando estaba previsto que trabajara. Entonces, es verdad que se excluyen pues las causas justificadas, pues aquellas pues por vacaciones o por una suspensión de un contrato o ERTE, unas bajas por paternidad y maternidad, pero incluyen pues todo eso, el resto de horas no trabajadas por motivos imprevistos, pues bien pues por temas de conciliación, falta de compromiso, desmotivación o bien evidentemente el absentismo por causa de ITE, bien pues por contingencias comunes o bien por otras causas, ¿no?
Y T, para los ponedores que como yo no sabíamos exactamente qué venía a significar, lo he estado leyendo, lo he estado estudiando, y significaría la incapacidad temporal. Lo digo más que nada por si alguien no entiende esas siglas IT. Juan Pablo, ¿cuáles son las principales causas por las que los trabajadores faltan en nuestro puesto de trabajo en España?
Bueno, esencialmente es por IT, ¿no? Por incapacidad temporal, bien por contingencias comunes o bien por accidente laboral, ¿no? Pero en el fondo la reflexión, ¿no? De acuerdo un poco a la introducción que habéis hecho, es que el absentismo pues se ha disparado. Durante los últimos 10 años en España estamos hablando de niveles que son prácticamente el doble respecto a los niveles anteriores, ¿no? A los que pues practican tanto del entorno de la crisis financiera, ¿no? Incluso pues, al doble de la Unión Europea, ¿no? Y esto realmente, por eso ahora mismo el absentismo se ha convertido en hot topic, ¿no? Porque de alguna manera en un contexto en que los departamentos de recursos humanos están afrontando elevados costes laborales, pues un 6% de crecimiento del coste laboral durante el último año, cuando la productividad está estancada, dificultad para cubrir vacantes por perfiles especializados que nos están cogiendo, pues realmente en este mismo contexto complejo, además aumenta el absentismo, ¿no? ¿Por qué está aumentando tanto el absentismo? Bueno, pues hay varias causas, ¿no? Se podría decir que el absentismo evoluciona en función a causas extrínsecas a la empresa, causas intrínsecas a la empresa y causas ligadas al individuo, ¿no?
Juan Pablo, dame 15 segundos, por favor. Porque quiero mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Este es un programa de radio en directo, es un programa de radio con mucha interacción por parte de la audiencia, y quiero dar la bienvenida a los ponedores que se van sumando a este programa y que demuestran la cantidad de gente que escucha la radio de madrugada. Said Borin, Said, bienvenido, gracias. Basilio del Olmo, Paloma Bóveda, Juan Egaña, Aitor Duque, Teresa Martínez, Álvaro Zana, José Fernández Malia, Mortadelo Filemón, que está en Leganés, Celia Físico, Nacho Castrillón y también Antonio García Serrano. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y os doy las gracias por darle a facebook.com/poniendolascalles. Pero, Juan Pablo, si te parece, vamos a empezar por esas causas extrínsecas que mencionabas, que no dejan de ser otra cosa que aquellas que no dependen de la empresa o que se salen de su control.
En relación con las primeras, lo esencial es la situación macroeconómica, ¿no? Más o menos se viene diciendo habitualmente, hay una teoría que dice que cuando la situación económica va bien, pues la gente se confía un poco más y pues es más tendente a cogerse bajas, ¿no? Y generalmente pues una situación de mejora de la economía pues supone implica aumento de ausentismo, ¿no? Y eso es absentismo, y eso es lo que podríamos haber visto de alguna manera, pues por ejemplo en toda la recuperación post crisis financiera del 12 al año 20, ¿no? Luego vino, pues como es conocido, la crisis económica derivada del COVID, pero claro, el COVID al entender con elementos específicos de pandemia sanitaria pues implicó también un aumento del absentismo por la vía del aumento de las contingencias comunes, ¿no? Esencialmente, ¿no? Con lo cual el absentismo en una periodo de crisis económica, en vez de bajar, que es lo que ocurre habitualmente, pues sigue subiendo. Y después de la crisis del COVID, el rebote que hemos acontecido estos años de crecimiento del PIB y de aumento del empleo, recordemos que estamos creando 500,000-600,000 empleos al año, pues bueno, pues esa sensación de confianza también ha seguido animando a que aumente de alguna manera el absentismo. En relación con estas causas extrínsecas, se rompe un poco la teoría de que con una crisis de por medio como este mío tenía que haberse corregido un poco la subida previa, pues esa no se ha corregido y ha seguido subiendo. Pero adicionalmente también, como causa extrínseca, está el sistema sanitario, ¿no? De alguna manera estamos viendo una situación de cierto, no quiero decir colapso, pero sí saturación, ¿no? Digamos, saturación del sistema sanitario, tanto público como privado, y esto está implicando pues mayor duración de las bajas, ¿no? Laborales, y esto pues aumenta también en cómputo anual el absentismo medio diario, ¿no? Y luego pues algunos elementos de cambios sociales, la generación Z pues tiene más ambición por la conciliación de la vida personal y laboral y familiar, e incluso pues algunos elementos de la regulación sociolaboral, ¿no? Eso en cuanto a las causas extrínsecas.
Recuerdo a la audiencia que tenemos un teléfono gratuito en este estudio, es el 950-6006, lo puedes marcar, puedes entrar en directo. Por cierto, ponedor que entra en este programa en directo se le premia con el diploma oficial de ponedor de calles. En principio, Juan Pablo, de lo que estábamos hablando, las causas intrínsecas, hay que decir que no hay, porque claro, la empresa siempre quiere que su empleado vaya a trabajar y que no haya absentismo, pero claro, sí que hay un último grupo que sería el de las causas individuales. Ese también es muy importante y que dependen de cada uno. Así que, Juan Pablo, vamos a conocer un poquito mejor ese.
Bueno, pues esencialmente vienen protagonizadas en lo que respecta a la evolución en España recientemente, y no solo en España, a bajas de carácter psicológico, ¿no? Pues por lo que sea la coyuntura del mercado de trabajo, el funcionamiento, el estrés en el ámbito del trabajo, está viendo cómo se están aumentando sustancialmente las bajas por causas psicológicas, ¿no? Esto es un poco las causas que explican el aumento importante que ha sufrido el absentismo durante estos años.
No termino de comprender muy bien, que seguro que tienes un montón de datos, pero no termino de comprender muy bien cuáles son esas consecuencias que tiene todo esto para las empresas. Ahí, Juan Pablo, sí que nos puedes orientar un poquito más para conocerlo. Y sobre todo, porque claro, yo imagino que todo ese absentismo a todos los españoles no nos puede salir gratis.
Exacto, o sea, tú decías antes, estamos en situados niveles de desabsentismo del 6%, sí. Al final eso implica 1.200.000 personas de media en absentismo cada día, en promedio diario. Esto es un coste directo a las empresas aproximado en términos anuales de 100.000 millones de euros, al que hay que sumar además el gasto en prestaciones económicas de la seguridad social, en torno a 21.000 millones de euros. Al final es más costes para la empresa por la vía de cotizaciones y por la vía de costes de oportunidad, porque dejan de producir cosas que tienen vendidas, o coste de reemplazo de trabajadores, o costes administrativos, costes de la sustitución de las personas, que acaba generando pues una menor productividad y al final una menor competitividad, lo cual pues como economía pues es un problema, ¿no? Y en términos más micro, ¿no? Y más aterrizados en la empresa, en el fondo, pues absentismo injustificado provoca desorganización, retrasos, carga de trabajo para el resto de equipos, de alguna manera, pues frustración, estrés y aumento de la rotación, ¿no? Luego, ciertamente, pues es un asunto que conviene abordar a nivel macro, pues con medidas regulatorias, y también a nivel micro, a nivel de la empresa.
Además, mencionabas el tema del aumento de la carga de trabajo para los compañeros de otros equipos, y te quería preguntar en torno a eso, ¿no? Porque claro, más allá de las consecuencias que tiene para la empresa, ¿qué consecuencias existen en ese absentismo en los trabajadores? Porque claro, si notas que un compañero falta mucho, pues como que puede generar resentimiento o un peor ambiente de trabajo, ¿no?
Exacto. Esto es algo que estamos viendo, ¿no? Y sobre lo que hay que trabajar, ¿no? De alguna manera, en ese caso, pues bueno, escuchar más al empleado, tenerle presente, compensar, establecer un modelo retributivo que le compense por esa sobrecarga. En general, pues hay que atender estos casos, hay que atender a las personas afectadas por el absentismo injustificado, pero en general, pues hay muchas medidas que pueden implantar las empresas para abordar este desafío, ¿no? Pues desde planes de desarrollo de carrera que contemplen y estén claramente vinculados con la, orientados a la meritocracia, ¿no? De tal forma que aquellos que hagan un sobreesfuerzo, pues vean cómo se desarrollan más que otros que no, incluso que están en zonas son recurrentes en el absentismo, pues esto al final es algo muy real, muy importante para poder corregir la situación, ¿no? Un modelo de evaluación que motive y reconozca el mérito, programas de mejora del ambiente laboral y de aumento del engagement, programas de bienestar físico y psicológico. Bueno, hay diferentes palancas que son muy importantes y que por parte de las empresas para poder disminuir este nivel de absentismo, ¿no? Y sobre él, evidentemente, pues la administración pues tiene una responsabilidad, ¿no? Y es mejorar el marco de relaciones laborales y de vinculación con el sistema sanitario para incentivar pues que estas bajas se reduzcan, ¿no? Y en este sentido, pues de alguna manera, la colaboración con las mutuas de trabajo y seguridad social creemos que tiene mucho margen de mejora, en la medida en que ahí donde intervienen las mutuas, pues la duración media de las bajas es prácticamente la mitad que la duración media de las bajas que gestiona el sistema de salud, los sistemas públicos de salud, ¿no? Con lo cual, pues en la medida en que las mutuas podían participar en la gestión y en las altas en contingencias comunes y accidentes no laborales, pues podríamos estar reduciendo sustancialmente la duración de las mismas, pues con un ahorro estimado de en torno a más de 2.000 millones de euros al año, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Eso es un elemento que en el ámbito de las administraciones públicas pues se podría impulsar.
Lo único, fíjate, estoy aquí pensando, creo recordar así vagamente, que cuando fuiste secretario de Estado, Juan Pablo, hiciste como un proyecto que finalmente no se llegó a lanzar, pero que sí que tenía el objetivo de ayudar a aquellas empresas que invirtieran en el bienestar de los empleados, con el objetivo precisamente de eso, de reducir las bajas y el absentismo. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Juan Pablo, ¿en qué consistía?
Era establecer incentivos a la cotización de la seguridad social de las empresas que invirtieran en bienestar laboral de sus empleados, de tal forma que con la lógica del seguro, pues a aquellos que invirtieran para tener menos siniestralidad, o sea, tú, si tú inviertes en bienestar, vas a tener con seguridad menos bajas por IT, en el fondo estás ahorrando dinero también, ¿no? De esas que decía 24.000 millones de euros de prestaciones por IT, por ejemplo, pues bueno, claro. Pues a aquellas empresas que inviertan para reducir esa siniestralidad o esas bajas por IT, que tengan acceso a incentivos en la cotización a la seguridad social. Hay diferentes palancas en el ámbito regulatorio que abordar y desde luego también hay muchas palancas en el ámbito de la empresa, ¿no? Lo que he dicho antes pues era para mejorar la experiencia empleado, pero para mejorar también el modelo retributivo, mejorar los sistemas de flexibilidad y conciliación que eviten que la gente se coja baja innecesaria, pues si en el fondo la empresa ya está orientada a facilitar la conciliación, pues evitas ese absentismo injustificado, ¿no? Y luego también, ¿por qué no hablar, ¿no? Mejorar el modelo disciplinario, ¿no? Que al final haya un seguimiento del absentismo, que el absentismo injustificado pues tenga consecuencias y que haya formación, ¿no? Para los trabajadores en materia de derechos, pero también de obligaciones, claro, en la claro. materia.
Desde luego que esto es muy interesante. Juan Pablo, ¿tú crees que cada vez se, como que se tiene menos cultura del trabajo? Lo digo sobre todo por esas frases que existen, que oímos, que muchas veces dicen, no, es que a mí me pasa esto. Eso de trabaja para vivir y no vivas para trabajar.
Bueno, yo creo que hay un poco de mito. Yo la verdad es que yo trabajo en una compañía en la que la edad media son 27 años y tengo que decir que estoy todo el día rodeado de gente muy comprometida y muy trabajadora, que tiene otros valores a lo mejor, que son diferentes a los que teníamos gente de una generación mayor, puede ser, pero yo desde luego creo que sigue habiendo un nivel de compromiso extraordinario en las empresas y bueno, pues es un desafío para las empresas pues conseguir no solo mantenerlo, sino incrementarlo.
Claro. Luego, claro, por otro lado, tengo que decirte, no sé, que a día de hoy, bueno, pues los trabajadores tienen muchos más derechos y también más garantías que antes. ¿Tú crees que ha podido influir eso también en el aumento del absentismo?
Bueno, es cierto que determinadas características que se asocian o determinados derechos que se asocian a la condición de bajas por IT o otro tipo de absentismo justificado, pues la medida en que suponen mayores derechos para quien ostenta esa condición, pues aumenta el atractivo para ostentarla, es evidente, ¿no? Lo cual pues no creo que sea, sinceramente, y así es lo que he trasladado, pues un motivo esencial del aumento del absentismo en los últimos años.
Y ya para finalizar, Juan Pablo, antes quizá pues también pasaba que si nos encontrábamos mal o no nos levantábamos bien, nos tomábamos una pastilla y nos íbamos al trabajo sin pensarlo. Pero claro, ahora como que quizá nos paramos todos a pensar un poquito más en nuestro bienestar, en nuestro propio bienestar. ¿Tú crees que hoy en día estamos priorizando nuestra salud por encima del trabajo?
Bueno, como digo, yo creo que el compromiso de los trabajadores hoy yo no creo que sea menor que el de hace unos años. Lo que sí es verdad es que el sistema sanitario, de alguna manera, pues tiene mayor capacidad de identificar pues dolencias o enfermedades de la que había antes, y eso pues puede tener un impacto, ¿no? Y unido a lo que decía antes, efectivamente, pues de mayor duración, pues por esa situación de sobrecarga de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, pues acaba derivando en una mayor duración de los periodos de absentismo, ¿no? Pero yo creo que al final la clave, y lo he dicho siempre, es pues más salud, más bienestar, más productividad, ¿no? Entonces, en la medida en que las empresas inviertan en ese bienestar, pues acabarán corrigiendo estas situaciones y pudiendo pues obtener mayor productividad y crecimiento, que es lo que queremos todos.
Qué interesante, Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Juan Pablo Riesgo, exsecretario de Estado del Gobierno, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas en Poniendo las Calles en COPE. Ha sido un placer.
Estupendo, un placer.
Gracias, Juan Pablo, muchas gracias. Tenemos que seguir avanzando. Y claro, hemos hablado de muchos factores que están influyendo en el absentismo y también estamos hablando de soluciones. Pero si hay una cosa que nos ha quedado claro, es que muchas de estas personas que conforman el absentismo laboral en nuestro país pasa por su centro de salud para solicitar una baja médica. Cuidado ahí, cuando ya metemos de por medio a los médicos. Claro, nos preguntamos, ¿qué se encuentran los médicos de atención primaria? ¿Cómo funciona el sistema para dar las bajas médicas en España? Bueno, pues lo mejor que podemos hacer ahora mismo en la COPE es preguntárselo al doctor José Polo, que es ni más ni menos que el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y aquí está. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Doctor, ¿estáis notando que cada vez hay más trabajadores realmente que acuden a vuestras consultas a solicitar la baja?
Hay por temporadas y dependiendo también las zonas geográficas de España, ¿no? Pero sobre todo sí ha habido un repunte muy relacionado con determinadas patologías.
Vale, entonces, claro, ¿cuáles suelen ser esas las principales causas que por las que acuden?
Pues, por ejemplo, en el periodo estival, ahora en primavera, pues muchos pacientes con asma, con alergia. En general, pacientes en periodos invernales, pues patologías sobre todo de tipo respiratorio. Y lo que sí hay un aumento generalizado, yo creo que durante todo el año, de patologías relacionadas con salud mental, ¿no? Salud. Ansiedad, depresión, parece que es una patología que está aumentando mucho su incidencia.
De hecho, en España, doctor, sale el dato, ¿no? Que España es el país que más porcentaje de bajas por salud mental tiene de toda Europa. Esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué crees, doctor, que pasa? ¿Cómo crees que se podría solucionar todo esto? Lo digo más que nada para no tener que llegar hasta el punto de tener que coger la baja por cuestiones de salud mental con tanta frecuencia como estamos viendo en estos momentos que está sucediendo.
Yo creo que nuestra sociedad cada vez más competitiva, cada vez más necesario estar al 100%, y eso genera muchas veces ansiedad y frustración, ¿no? Es lo general. Y creo que es importante, sobre todo, como toda patología, sería la prevención. La prevención es complicada en muchas enfermedades y sobre todo en las enfermedades de salud mental. Igual la educación o la formación desde pequeños para intentar adaptarnos a la vida tan estresante que solemos tener.
Sí, me parece muy buena respuesta, doctor. Porque, claro, en cuanto al mecanismo que tenemos para dar las bajas en nuestro país, claro, ¿sois vosotros los que dais esas bajas médicas a los trabajadores o son realmente, doctor, los especialistas los que deciden si la persona no está en condiciones para ir a trabajar?
No, la baja médica, la incapacidad temporal, es competencia del médico de familia, siempre supervisado por las inspectores de área, ¿no? Pero es una competencia exclusiva del médico de familia y debe ser realizado en el centro de salud. ¿El cómo se realiza? Bueno, hace unos meses hubo la posibilidad o se habló por parte de la administración de hacer para determinadas enfermedades o un absentismo, falta de un día a trabajar, no necesitar a lo mejor un parte de baja o un justificante médico. Pero hasta ahora, para cualquier patología, es el médico de familia el que debe reconocer al paciente y emitir el parte de baja.
Claro, claro. Y en el caso de la autobaja, doctora, ahí sí que tiene que darme información, por favor. La autobaja, ¿tú crees que podría ser una buena medida como una posible solución?
Sobre este tema ya nos habíamos pronunciado, que siempre hay que buscar lo que llamábamos el empoderamiento del paciente, la concienciación. Estamos hablando mucho de trabajar en que el paciente sea autorresponsable de su enfermedad, y en ese contexto creo que sería una medida que por lo menos evitaría el desplazarse al centro de salud en determinados pacientes y también la saturación que existe en determinadas épocas del año por aumento de la incidencia de algunas patologías, como he comentado antes, reducir la frecuentación al médico de familia o la demanda asistencial puntualmente, ¿no?
La radio es un buen método también para combatir esos problemas de la noche, de sentirse mal, de que la cabeza esté dando vueltas, y la radio viene muy bien a la audiencia. Yo creo que por eso nos reconocen a los programas de la radio nocturna, pues esa labor que tenemos de acompañar. Doctor, ya para finalizar, ¿podríamos decir que hay mucha saturación a día de hoy en las consultas de atención primaria? Porque claro, la gente también está comentando eso en la calle.
Sí, sí la hay a diario en determinados centros y determinados...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.